¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Deja el ascensor para las personas con problemas físicos y sube por las escaleras siempre que puedas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH oferta 21 plazas para participar en el programa de voluntariado en las escuelas y hospitales de Nemba, en Ruanda, para el verano 2013 para toda la comunidad universitaria. Tienes más información en cooperacion.umh.es.
Don Pablo Mas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? De nuevo incorporado aquí a nuestro programa.
Pablo recuperado.
Pablo recuperado. Don Pablo Jesús, recuperado. Don Salvador, muy buenas tardes.
On the road again.
On the road again.
Hoy está usted pletórico.
Hoy
le veo
pletórico.
Contento, relajado.
Es que el Elche va a subir a primera.
Voy de verde.
Va de verde.
El Elche va a subir a primera y viene de verde.
Y de blanco.
¿Será porque va Pablo de verde hoy?
Por favor, no me sature el micrófono.
Sí.
Uno habla detrás, el otro delante, y yo me vuelvo loco. Luego Eva me pega en la cocorota.
¿Por qué te pega en la
porque
cocorota?
Porque dice que saturamos, pero bueno.
¿Saturamos? ¿Por qué saturamos?
Pregúntese.
Pues baja la aguja un poquito.
Eso es lo que hago.
Saturamos los búmetros estos.
Es un programa de saturar.
Efectivamente. Bueno, don Pablo, buenas tardes. Espérese. Mire, pues yo otra vez. Hala, ya está. Vale, lo recibimos otra vez. Con el león de la metro. No, claro. esto era 20.
Esto es la 20.
La 20.
La 20 Century Fox.
Si hay que recibir otra vez, se le recibe.
Exactamente. Pon la del león.
No la tengo, don Jesús.
Será posible.
Pero le puedo poner, pero, y sin embargo te quiero.
Vale, podemos rugir.
Pues oye, yo creo que desde nuestra sección de cine, que reconocimiento al Elche, el equipo de película de este
el
año,
equipo
¿no?
De película,
es un equipo de película.
Equipo
que,
de película.
De película que este fin de semana, si todo va bien y si Dios quiere, pues estaremos de celebración de algo muy merecido.
Todo apunta ya al pase de
definitivo. Estaremos en primera.
Es una gran noticia y una gran satisfacción que Elche tenga un equipo en primera.
Contrasta.
Siempre ha tenido un equipo de primera.
Siempre
va a tener en primera.
Un equipo de primera en primera.
Qué puntualización más exacta.
Usted no sabe con quién le metió.
Usted sabe con quién se juega.
Usted no sabe los compañeros de viaje que tiene ahí dentro.
Hay que precisar, siempre.
Sí, sobre todo don Jesús. No sé de qué psicólogo le está analizando.
Desde que el maestro vino del Machu Picchu.
No me lo recuerde, casi me muero.
Los tiene.
Matecito coca.
Lo tiene. Lo del matecito coca.
Lo ha dejado
traumatizado porque no hay forma. Le hemos pasado un té de todo tipo, incluso una tisana. Y
nada. Bueno, empezamos con lo que hay esta semana.
Rebelde.
Pues efectivamente, hablamos de Rebelde, una de las películas nominadas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa este año en la ceremonia de los Oscar, y es una película que nos cuenta la historia en un lugar del África subsahariana de una niña de 14 años que le cuenta al hijo que crece dentro de ella la historia de su vida durante la guerra. Una película dura, una película canadiense, con el director Kim Nguyen, y que la verdad es que estuvo nominada en los Oscar, pribeca en Berlín triunfó, en Tribeca triunfó, en los Independent Spirit Awards triunfó también, y bueno, pues quizás es una de las películas esperadas, porque hace tiempo que han pasado las películas más reconocidas en los Oscar, y esta era una de las pendientes, y este fin de semana la tenemos aquí.
Los problemas de los niños soldados.
Los problemas de los niños soldados.
Hay una película que no recuerdo yo ahora, pero trataba el tema de los gémeres rojos. ¿Recuerda usted que era un joven de 14 años que de una crueldad infinita? Sí, una película hace 8 o 10 años, y no sé exactamente, pero todos iban con su pañuelo de ese color rojo y blanco, y la verdad es que veían a una persona con gafas, es un intelectual, y lo mataban. Pero mataban hasta incluso, era la vida de Pol Pot. Y esto aterra el saber cómo se puede en África, que la vida no vale nada. Y que esos niños con 9 y 10 años están ya con su Kalashnikov matando a gente. Y además, cuando muere uno de ellos, ponen a otro y aquel desaparece y nada, se acabó. Tenemos Stoker.
Película estadounidense. Yo a mí, sabéis que me gusta siempre nombrar mucho a los músicos, con música de Philip Glass, que siempre hay que tener en cuenta. Y bueno, thriller y terror.
Destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard.
India, ven a saludar a tu tío Charlie.
Bueno, pues nos cuenta, como escuchamos, la historia de India Stoker, una adolescente algo excéntrica que, después de perder a su padre en un trágico accidente de coche el día de su 18 cumpleaños, pues su vida se hace añicos y empieza a cambiar su comportamiento, con profundos sentimientos que solo su padre comprendía, y aparece por sorpresa un hermano en el funeral. Con el que llegan una serie de problemas que desarrollan una película, pues, de terror, de estas tan de moda.
¿Qué quieres de mí?
Ser tu amigo.
No hace falta ser amigos. Somos familia.
Es mayor de edad.
Pues objetivo a la Casa Blanca, para compartir con mis compañeros, yo creo que es la película ligerita de la semana.
Por decir algo, ¿no?
Por decir algo.
Habrá pocos tiros, ¿no?
Bueno, habrá muchos cines.
Habrá muchos cines.
Con ironía.
Con ironía,
claro. Ya sabes que... Es como va pegando tiros.
¡Salga del coche! ¡No!
Bueno, pues tras un accidente en el que solo consigue salvar la vida del presidente, un agente del servicio secreto, pues decide dejar su puesto de trabajo para trabajar en el Tesoro, en el Departamento del Tesoro. Pero cuando un comando norcoreano liderado por Kang ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al presidente y a su equipo, pues se verá obligado a volver y a defender la vida del presidente, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué malos! ¡Son los coreanos! De pequeño decía pule, pule, coreano.
Son los norcoreanos.
Yo poder decir de esta película que la verdad es que, y con una hija que sabéis que tengo, poco tiempo tengo para ver la tele, y creo que he visto el tráiler como 12 o 15 o 20 veces esta semana. O sea, que publicidad, tirón, y pues tendrá, evidentemente, sí. Evidentemente tendrá.
Vamos con cosas serias, don Pablo.
Con pues, cosas serias.
Pues vamos con cosas serias. Hoy se estrena...
A ver, ¿dónde coño está el cabo Castro?
Está cogiendo sendas para el teniente coronel.
¿Este qué se piensa? ¿Que estamos aquí de excursión?
Una buena mula.
¿Te la va a quedar?
Estás loco, Juanillo.
¿Tú no sabes lo bien que nos puede venir esta mula después de la guerra?
Bueno, pues hablamos de La Mula, una película que yo tenía ganas, desde luego tengo muchas ganas de ir a verla, porque parece que nos descubre a un Mario Casas, que es este actor joven, televisivo, con muchísimo tirón, pero que ha ganado el premio a la mejor interpretación en el Festival de Málaga. Y bueno, pues nos cuenta en la Guerra Civil Española la historia de Juan Castro, un joven de Jaén que combate en el bando nacional y que encuentra una mula en medio del campo de batalla y decide esconderla para llevársela a casa al final de la guerra.
¿Qué haces tú aquí?
Salí a buscar esta mula.
Y lo que queremos es que nos cojas prisioneros. Apúntame. Lo que tú has hecho es una hazaña.
Basada en una novela de Juan Eslava Galán.
Sí, señor. Y bueno, dirigida por Michael Radford, con música de Oscar Navarro, una persona que tengo el honor de...
Primo mío.
De conocer.
¿Lo conoce usted a Oscar?
Bueno, de coincidir en algún...
Sarao.
Sarao,
efectivamente. Cinematográfico.
Efectivamente. Y con María Valverde, Mario Casas, con Secund de la Rosa, otro compañero con el que he podido trabajar, Luis Callejo. Bueno, pues un buen reparto, pero la verdad que parece que la interpretación de Mario Casas pues ha debido uno de los puntos de más éxito quizás en el Festival de Málaga.
¿Cómo te la va a apañar? Esta mula se llama Valentina.
Espero que tú no seas como los demás. Ay, Juan, si fuera un caballero no harías esto.
¿Dónde sacas esos zarcillos? Fueron de la madre del señorito, que cuando se estaba muriendo, se los dio.
Que están manchados de sangre.
¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí?
Salí a buscar esta mula.
Y lo que queremos es que nos cojas prisioneros. Apúntame.
Don Pablo, la Guerra Civil Española sigue dando mucho, ¿verdad?
Bueno, la Guerra Civil Española yo creo que es uno de los temas que siempre se toca en el cine español.
Está La Vaquilla, está ahí Carmela,
Y ya que nombra usted La Vaquilla, que teníamos pendiente introducir el tema, estamos de éxito con el Elche, de éxito Mario Casas, pero con la triste noticia de que Alfredo Landa falleció ayer.
Ayer, sí.
Y quizás en La Vaquilla es uno de esos personajes que soporta pues grandísimo parte del peso de la película.
Mi
¿no?
teniente. Me ha afeitado un fascista. He llevado detrás, he toreado una vaca. Yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi casa.
A mí me encantaba.
Hace una interpretación fabulosa.
Cada vez que aparece Pepe Sacristán, que incorpora lo de mucho pelo.
Mucho pelo, soteras, mucho pelo, mucho pelo, mucho pelo. Oiga. Yo, perdóneme, yo era el mejor peluquero del salón La Higiénica, de Chinchón. Puedo, y le coge la nariz a Agustín González y dice: Siga, Carrasco. A la orden, mi comandante. Y cuando el teniente se da cuenta que era un comandante al que estaba afeitando, casi se muere.
Y no desvelamos, aunque la mayoría de nuestros oyentes conocerán la película, no desvelamos nada si decimos que todos acaban rapados.
Todos acaban al
cero. Pero sí, pues desafortunadamente ayer falleció Alfredo Landa. Pues uno de los máximos exponentes de la interpretación masculina en el cine español y con tres etapas. Nos documentábamos un poco antes, evidentemente el landismo que tanto... Leía una cosa...
Pero con tres etapas si no contamos la etapa del teatro.
Con tres etapas contando primero dónde le descubrieron.
Hizo mucho teatro.
¿Él venía del teatro?
Y el doblaje, sí.
Venía del teatro universitario.
Efectivamente. Él venía del teatro universitario, ciertamente.
Hemos descubierto a nuestro oyente, que usted ha hablado antes del TEU.
Sí.
Y Pablo se ve que no lo estaba escuchando.
Él venía del teatro universitario y luego en el cine empezó por el doblaje.
Por el doblaje.
Y él siempre lo reconoció, ¿no? El que él decía que el doblaje había hecho de él un actor de cine, ¿no?
Ahora que habla usted del doblaje, don Jesús. Yo conocí a Vicente Baño.
Tiene una voz muy.
Muy, muy agradable. Muy, sí. Y conocí a Vicente Baño alicantino, que era el que doblaba a Koyak, a Ironside y a personajes, por ejemplo, el inspector, que es Lijikov, puede ser, del Exorcista.
El inspector del Exorcista.
Sí, sí,
uy, vaya personaje.
Sí.
Y entonces, el que lo doblaba era Vicente Baño. Y él, cuando yo le hice una entrevista para Mediatar de Cadena Ser. Entró en cadena, entró él, cuando nos dieron paso a Radio Alicante, haciendo el papel de Koyak. Uh-huh. Entonces Koyak, le hablo del año 76, era la serie de Koyak, de Telly Savalas. Entonces él, después de terminar el programa, decía: mira, Juan, a la hora de doblar hay que estar en la piel, y creo que lo hemos comentado alguna vez, hay que estar en la piel del actor. Y los que nos dedicamos al doblaje debemos ser tan buenos actores como ellos, o quizá más, porque tú puedes llegar a un sitio, hacer la voz como Constantino Romero de Clint Eastwood, y la gente pensará que te está hablando Clint Eastwood por detrás.
Bueno, y
de hecho es así, ¿eh? Porque cuando lo escuchas en lo original, te desconciertan mucho.
Eso también porque nuestra mente es acostumbrada, pero sí decir una cosa que la verdad que en mi oficio la hacemos todos los días. Todas las películas se doblan. Es decir, muchísimas, en muchísimas ocasiones, ahora pensaba que íbamos a hablar de... Hablaremos de todas las mujeres. No, pero quiero decir, en esa serie nos ocurrió mucho, todas las películas se doblan. Todos los actores se doblan a sí mismos. Muchas veces por consecuencias de la climatología, o porque está rodando en la playa y hay olas, hay viento, que impide que haya continuidad, este famoso raccord.
Eso es lo que nos contó usted la última vez.
Y se tienen que doblar. Y muchas otras veces ocurre porque, bajo la visión, el prisma del director, se puede intentar mejorar la interpretación del actor. Y independientemente de lo que realizó en directo, entra en la sala de doblaje pues para dar un tono quizás diferente a su propia interpretación, y se doblan a sí mismo, eso ocurre. Pero luego, como muy bien dice don Juan, pues hay que tener talento. Antonio Banderas, en una primera etapa de su filmografía en Hollywood, se doblaba a él mismo y ahora funciona mejor porque ser buen actor no quiere decir que buen actor de doblaje.
Dicen que Jeremy Irons tiene una voz fabulosa que cuando él habla es lo que yo he leído.
Su voz es maravillosa, lo que pasa es que también creo que está bastante bien doblado. Es de esas voces que escuchas al doblador y ya crees estar viendo a Jeremy Irons.
Y además siempre el artista, por ejemplo, Robert De Niro siempre, casi siempre, hay algunas películas que no, pero siempre lo dobla la misma persona. A George Clooney, la misma persona. A Tom Hanks, Clint Eastwood es Constantino Romero, que él tengo yo su voz por ahí cuando hacía Tino Show en Radio Barcelona. Y Serrat le dedica una canción, Hermano que te va a California, vuelo 121 de Panam, que se la dedica porque Constantino Romero se fue a una emisora hispana en Los Ángeles en el año 76 y nos dejó huérfanos con aquel "Esto es el Tino Show, Constantino Romero".
Iba a decir de Tom Hanks, que tengo...
Tom Hanks
y todos.
Y Tom Cruise.
Tom Hanks, Tom Cruise, y nada más y nada menos que Roberto Benigni los dobla la misma persona.
La misma persona.
Pero no lo parece. A veces sí que entre Tom Hanks y Tom Cruise sí que hay determinado parecido.
Efectivamente, pero... a veces es que no lo parece.
No lo parece.
Porque estar viendo al personaje. ¿Les parece bien que igual que teníamos el compromiso de hacer la música italiana, dediquemos en un espacio a hacer la entrevista a algún doblador?
Ah, muy bien.
Estaría muy interesante.
Estaría muy interesante, claro. Sí, señor.
Y yo, fíjate, hablando de doblaje, voy a meter, porque además es que es algo que me ha pasado hoy, la verdad que creo que tienen un producto ahí muy, muy interesante. Unos alumnos míos que están haciendo sus prácticas finales, sus cortometrajes finales, han planteado una historia la mar de tierna, y estábamos esta tarde finiquitando cosas del montaje. La historia es la última sesión de un cine que cierra por culpa del bajón en las taquillas. Y un chico entra al cine, es la última sesión, y hay en la misma sala solo hay dos personas más, una pareja en la que el novio deja a la chica. Entonces él se acerca a hablar con la chica, y mientras hablan, dos abuelitos, que son los que llevan el cine, el proyeccionista y la de la taquilla, tienen una historia de amor entre ellos que nunca ha llegado a fraguar, y se dedican a doblar a los dos jóvenes que ven en la distancia mientras hablan, poniendo ellos lo que creen que están diciendo, y mientras aprovechan para hacerse esa declaración de amor pendiente desde hace 35 años. Y la verdad que ha quedado una pieza la más de graciosa, y bueno, ahí el guiño a los dobladores, ¿no?
Muy bien.
Muy bien. Corriente, que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lesset. Echaban No doy dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en Cinemascope, hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el continente.
Los fantasmas del Roxy.
Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana, y como pólvora encendida, por gracia y por la salud, está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor.
Y me pregunto yo, Pablo, si el actor se va a doblar a sí mismo después, porque es necesario grabar su voz en el rodaje, en las tomas,
durante,
¿no?
El rodaje, o sea, de la película.
Podría no hablar, o sea, vamos a gesticular nada más y luego ponerle.
A lo mejor. No me he explicado bien cuando he hecho antes el comentario. Se doblan en algunos momentos, en aquellos que por algún motivo ambiental no se oye bien el sonido directo, lo que llamamos el sonido directo, y otras veces para mejorar la interpretación, pero habitualmente es en algunas frases determinadas. Es más, muchas veces es en medias frases. Se dobla entera, pero solo se coge un poquito del sonido directo y un poco del sonido de doblaje. Si bien es verdad que directores, como es el caso de José Luis García, hasta hace muy pocas películas, él siempre ha doblado íntegras todas sus películas, porque le permitían llevar un proceso de producción en el rodaje más rápido sin atender tanto al sonido, que la verdad es uno de esos factores en los que a veces cuidamos poco, pero pueden marcar la diferencia entre una muy buena película o una mala película. En el cine español, y estaréis de acuerdo conmigo, muchas veces se hace incómodo. No entender algo, no entender nítidamente algo, puede hacer caer una secuencia y detrás de ella la
pero es
la
verdad que el sonido, pero el sonido del cine español no es muy bueno en general.
Aquí entramos en un debate, porque también es que estamos acostumbrados, claro, porque estamos acostumbrados a ver películas dobladas. Entonces el sonido de los diálogos de películas dobladas es en ocasiones incluso mucho más presente que el sonido ambiente de las balas, si hablamos de Salvar al Soldado Ryan o de los efectos sonoros que llamamos. Cuando escuchamos una película en versión original, y esto los americanos lo hacen muy muy bien, el sonido directo, la voz de los actores en su versión original, está bastante bien integrada con el resto de efectos, pero con la característica de que se entiende muy bien. Claro, también estamos leyendo subtítulos, no sé, que seamos bilingües y que entendamos muy 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 bien el inglés. En España lo que nos ocurre, con el cine español lo que nos ocurre, es que nuestro oído está muy, pero que muy bien preparado para notar cualquier problema de dicción. Mira, ahora acabo de fallar yo. Cualquier problema de dicción o cualquier pequeño atasco de un actor, y pasa factura, porque el sonido, entiendo que es ese vehículo que todos esperamos que no sea un inconveniente para poder entender una película.
Y si encima es Ricardo Darín que dice, tía, préstame 20 lucas. Y entonces ya.
Pero eso es otra historia, que es la historia del lenguaje, ¿no? Pero es un volumen incluso bajo de eso. Al mismo volumen de tu reproductor, el cine español se oye muy bajito, es muy difícil escuchar.
Y probablemente en versión original nos ocurre a veces también, poco lo mismo. Lo que pasa es que hemos entrado en un código de entender que una película doblada pues tiene una presencia sonora importante. Y al respecto de lo que dice Don Juan de Ricardo Darín, una cosa muy graciosa que me contaron el otro día: deberíamos incluir 10 minutos más por el inicio en todas las películas argentinas, para habituar el oído y luego ya,
efectivamente.
Y luego ya empezar la película.
Pues tardas como 10 minutos.
10 minutos en entrar.
Hasta acostumbrarte a lo que están diciendo.
Cuando volví de Chile, vi El baile de la victoria con Ricardo Darín, y la verdad es que...
¿Es Darín o Darín?
Darín escucho yo.
Ricardo Darín. Y la verdad es que al principio no entendía absolutamente nada. Ni no, al querubín, ni a él.
Y si ves Nueve Reinas...
Y Nueve Reinas...
Te pasa de 15 minutos...
La novia lo mismo.
El hijo de la novia también. Pero Nueve Reinas, por ejemplo, durante los primeros 10 minutos no sabes de qué está hablando. Te lo has perdido, tienes que volver a verlos.
Y luego esos profesionales como Héctor Alterio, que en una película argentina no lo entiendes, y cuando ruedan en España casi los entiendes perfectamente, sí, que saben adaptar su acento perfectamente, la verdad.
Ahí teníamos algo más.
Bueno,
ahí teníamos algo más interesante en el cine.
Bueno, teníamos lo primero, nombrar lo de Alfredo Landa y dejarlo más allá del landismo, pues con esas películas como El Crack, etcétera.
Lo de los novillos parece una pequeña crisis de ansiedad.
Y porque te había ofrecido 500 euros, es verdad, perdona.
Se me había pasado todo. Que no haya malentendido. Cuéntalo si quieres.
Lo que te quiero decir es que sea lo que sea que tengas, yo no puedo venir aquí a curártelo como si fuera un dolor de muelas. He venido para conocernos, para hablar, pero los tratamientos son largos y son procesos en los que tú tienes que poner de tu parte.
Yo es que no creo que me psicoanalices, ¿eh? No te llamo para eso.
¿Y para qué me has llamado?
Para que me hagas un informe de enajenación mental transitoria.
Bueno, pues...
Eduard Fernández, ¿no?
Está mal.
Estamos escuchando a Eduard Fernández en una película que se llama Todas las mujeres y que yo he tenido el grandísimo honor de montar, y una película que, y ahí asumo mi primera...
Yo creo que merece un aplauso. ¡Hombre,
por favor! No los tenemos de lata.
Muy bien, no tenemos. No, aplausos pero, de lata no tenemos.
Pero la verdad que una película cuanto menos sorprendente, porque en el fondo no es una película, es una serie que en 2010 dirigió Mariano Barroso y produjo TNT. Fue la primera serie española producida por una televisión de pago, con un presupuesto de esos que da risa, porque da risa, y simplemente porque Mariano, como director, llamó, como se suele decir, a un puñado de amigos que trabajamos por nada de dinero y que el poco dinero que había se utilizó para intentar hacer bien la serie. Y todo se ha dicho por el gran poder de convocatoria de Mariano hacia los actores en España, porque sabe dirigir muy bien actores. Pues nos juntamos un puñado de personas y en su propia casa, en el salón, hicimos una serie de 6 capítulos de media hora cada uno de ellos, que se llama Todas las mujeres, y es la relación de Eduard Fernández con 6 mujeres de su vida. La última de ellas, una psicóloga, que es a la que escuchábamos ahora en el tráiler, y que intenta explicar cómo funciona la cabeza de Eduard Fernández cuando intenta robarle 5 novillos a su suegro, que es ganadero, y mientras lo roba, hay un accidente de camión, hace que los novillos mueran y le van a pillar, ¿no? Y entonces él intenta con su exmujer, con la hermana, con su cuñada, con su madre y demás, intentar salir de este atolladero. Y la serie, pues fueron cada uno de los capítulos la relación de él con una de sus mujeres. La serie, la verdad, y eso sí que lo sabíamos, pues funcionó muy bien a nivel la TNT. Es decir, mucha audiencia en un canal de muy poca audiencia. Y funcionó bien. Y Mariano siempre decía, hay que hacer un corte y darle forma de película. Cosa que yo lo veía como bastante, bastante difícil. Pero bueno, se ha hecho. Las 3 horas de serie se han dejado en 1 hora y media de película, respetando además el montaje original de la serie e incluso esa trama episódica, que se vean las 6 mujeres una al lado de la otra sin estar entremezcladas las historias, y cuando ha ido y la seleccionaron en el Festival de Málaga, bueno, en sección oficial, pero fuera de concurso.
Fuera de concurso.
Que como muy bien dice Mariano Barroso, es la mejor manera de ir a un festival. Sin la presión.
Sin la presión.
En sección oficial y sin la presión de estar compitiendo. Y evidentemente no ha ganado ningún premio, pero la crítica ha sido algo escandaloso. Han hablado de ella como una de las grandes películas. Incluso hay quien dice que Eduard habría ganado la interpretación masculina, a lo mejor a Mario Casas, eso no lo sabremos nunca, y que se habla de cuál puede ser el futuro de esta película, que aunque rodamos la serie en 2010, pues la película es de 2013 y se abre un abanico. No tiene distribuidora, ahora ya todo el mundo la quiere distribuir, empieza a aparecer interés, qué festivales podrá ir, y para mí se ha convertido en esas cosas que muchas veces escuchamos, cosas de muy poco presupuesto que pueden llegar lejos, y otras cosas que he hecho con más presupuesto pues que no han llegado tan lejos, y me recuerdan a ese comentario que creo que he dicho más de una ocasión, de Pedro Vidal, el ayudante de dirección de David Lean, que decía, un buen guión, y bueno, no, nada que ver con Mariano esto, ¿no? Decía, cuando hay un buen guión, aunque haya un mal director, hay una gran película. Pues nada con Mariano, que también es el guionista, evidentemente, pero cuando hay buenos actores, cuando hay un buen guión, cuando hay una buena dirección de actores, las cámaras con las que se ha hecho la película son unas cámaras baratísimas, súper pequeñas, y mira... ¿Quién nos lo iba a decir?
¿No? Y buen montador, don Pablo, y buen montador.
Había buen material.
El ruido que han escuchado ustedes es porque ha puesto literalmente la cámara encima de la mesa. Para que
¡Buenos montadores! ¿Quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todos?
Perdón, perdón.
No, no, es que hablábamos de buenos diálogos, de buenos...
Bueno, te he conocido, pollastre.
Señor Driftwood.
Caramba, señora Claypool, ¿qué tal?
Señor Driftwood, usted me había invitado a cenar aquí a las 7. Son las 8 y estamos sin cenar.
¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta.
Me comprometo a traerle a don Juan el corte de mucho pelo. El de la vainilla, para que lo podamos poner.
Soteras, mucho pelo.
Aquí, porque esta historia que me contaste de tu suegro y los novillos parece una pequeña crisis de ansiedad.
Y porque te había ofrecido 500 euros, es verdad, perdona.
Esto es el cine, esto es lo bueno de la radio en directo y de tener un comentarista como Pablo Mas. Más y más películas, más cine, por favor.
Más cine, por favor.
Don Pablo, más cine.
Nada, el cine solo ha acabado, salvo...
¿Se acabó? ¿No salvo, quería usted añadir nada más?
Salvo comentar nada, no. Yo creo que añadir únicamente, pues eso, la...
La triste noticia.
La noticia, ¿no?, del fallecimiento de Alfredo Landa, que a todos...
Pues, a mí me encantó Vente a Alemania, Pepe.
Yo iba a preguntar cuál es la favorita de cada uno.
Para mí, la favorita, para mí, Alfredo Landa hace un papel extraordinario en El Crack, tanto el 1 sí, como el 2. Sí. Pero si usted me pregunta una película donde Alfredo Landa haya hecho...
Me la va a quitar.
¿Cuál? ¿La vaquilla?
No.
Dígalo.
No. Atraco a las tres.
Hoy, peliculón también. No, yo iba a decir que para mí es el... Y mira que he trabajado con Gutiérrez Aragón en la segunda parte, con otro, pero para mí es el Sancho Panza perfecto.
El Sancho Panza.
De Don Quijote.
Sí. A mí Los Santos Inocentes es la película.
Ay,
no,
Los Santos Inocentes. Bueno, claro, que Los Santos Inocentes.
Sí. Paco el Bajo.
Me ha trinchado, señorito, que me ha trinchado. Y Juan Diego, que hace un papel pero buenísimo.
El dúo ahí, entre Juan Diego y Alfredo Landa, es un duelo interpretativo impresionante.
Y premio en Venecia... Alfredo Landa y... ¿Hoy? Azarías,
Paco Rabal.
Paco Rabal, los dos.
Pero el papel de Paco Rabal ahí era más fácil.
Generoso, ¿no? De esos caramelos para los actores.
El papel, en cambio, de Alfredo Landa no era tan fácil y, sin embargo, le hace un... Bueno, a mí El Crack también me gusta mucho, pero creo que el papel de los...
Hay una secuencia haciendo de
perro. Y el de atraco a las tres es...
Vareta.
Ese es un crack y luego está El Crack.
Efectivamente. Vareta. Y luego está El Crack.
Deja el mechero, te quemo los cojones. Y el otro que nos da la pistola por debajo, y José María García en Hora 25 hablando, sí, por detrás. Ahí José Luis García está...
No, desde luego, esa película, la verdad es que tiene muchas, ¿eh? Alfredo sí. Landa, muchas películas, y no estamos yéndonos al vecino del quinto.
¿Cuántas ha hecho?
Más de 120. Más de 120. Esto ya no se puede dar hoy en día.
Impresionante. Y luego tiene películas de las que se consideran que no son buenas películas, pero que sin embargo tienen todas ellas alguna escena o algún momento en que verdaderamente era impresionante y se notaba como era un actor de...
Con tablas, ¿no? teatro.
Muchísimas tablas.
Del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en CinemaScope, hermosas damas y altivos caballeros del sur, tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo.
Estamos en directo, don Jesús. Estamos en directo, don Pablo y don Salvador.
Y sin papeles.
Y sin papeles.
Ya lo loco.
Se pierden los papeles. No nos vamos a Campello ni a la Marina Alta. Pero bueno.
No, ya no queda tiempo. En 15 minutos no podemos ir. Lo vamos a dejar para la semana que viene.
¿Y Chile lo dejaremos para la otra?
Bueno, oye, Chile.
Podríamos hablar de Chile.
Pero quedan 15 minutos solo, no nos da tiempo.
Yo prefiero hablar de Alfredo Landa.
Pero vamos, hombre, alguna cosita de Chile nos podrás contar.
Yo, don Jesús...
¿No?
Sí, sí, lo que usted quiera. He estado desde donde te sangran...
Un breve resumen.
...las narices por el calor absoluto, la sequedad absoluta y la soledad absoluta del desierto de Atacama... hasta un frío terrible en Puerto Montt y en el lago de Todos los Santos. Y eso es cuando se baja el meridiano en lugar de pasar por el paralelo. Pero eso
en otro día.
Otro día.
Y además de las desavenencias climáticas, que ya no las has contado.
Los pasajes naturales.
los pasajes?
No creía yo que le había contado eso, pero bueno.
Sí, la diferencia climática.
Usted,
sí.
No discutamos, calculemos.
No, no, sí.
Sacaré.
Eso, saca la
saca la calculadora.
Saca la copia porque lo del meridiano y lo del paralelo ya nos lo contó sí, un par de
sí,
veces.
Eso sí.
Y pero... que ha pasado de mucho frío, mucho calor y de todas esas cosas.
Pero de ahí no lo hemos sacado, ¿eh?
Pero de ahí pero no lo hemos sacado. Pues decía yo, además de las desavenencias climáticas y lo del meridiano para arriba y para abajo, aparte de eso, ¿te sucedió algo más?
Sí, danos dos pinceladas. Un pequeño, dos anécdotas.
Hay una película que se llama Diario de una motocicleta.
Y la próxima pues, semana...
Hay una película que no tiene que ver con Alfredo Landa, pero que se llama Diario de una motocicleta, que casi es lo mismo que tú hiciste...
Pero al revés.
Al revés.
Sí,
pero con motocicleta.
Que iba por el meridiano también.
Sí, pero con motocicleta.
Le daba el fresco.
En cambio a ti, que ibas de señorito... No te daba fresco.
Un tiempo acá en el banco ocurren cosas.
Efectivamente.
Yo creo que el viaje este no lo ha hecho.
No, fue un viaje virtual.
Lo soñó.
Me metí en casa, cerré las puertas, cerré las ventanas, no hice ruido. ¿Para
y se
qué?
Pasó ahí un mes.
Un mes encerrado escribiendo la crónica virtual.
Menos mal que escuchaba.
Y mandaba crónicas desde el ordenador.
Menos mal que escuchaba 3 en 1.
Sí. El tío.
Don Pablo, ¿alguna noticia más de cine?
No, que la semana que viene más, que la semana que viene tendremos preparado algo
más.
Para hablar un poquito del lenguaje cinematográfico, que yo creo que siempre está muy bien aprender.
Eso está bien.
Y algo de
técnica, quizás.
Algo también. De técnica, también. Algo de cámara, que a don Salvador le gusta mucho. Y, si Dios quiere, en primera. Que eso, con el Elche en primera.
En primera, seguro que sí.
Seguro que sí.
Muchas
seguro
gracias, sí. Don Pablo, por su presencia. Y nosotros continuamos ya en los últimos 12 minutos.
Los últimos compases.
Vamos con la música.
Some men dream of crossing oceans. Some men dream one day to fly. Spend their whole lives out there floating on the water and the sky. Some men dream of building fortunes. Some men dream of having fame. Nothing else is more important than making money and a name. But in my dreams I see a little sky blue house beside a small stream, a front porch, a screen door, the sound of bare feet running and cartoons. In my dreams, your dreams come true. I come find you in your garden, pulling weeds between the rows. Trade a kiss for a glass of water. Sit and watch what love can grow. In my dreams I see a little sky blue house beside a small stream, a front porch, a screen door, the sound of bare feet running and cartoons. In my dreams, your dreams come true. In my are the only things that really matter to me. When you smile, I smile. What makes you happy makes...
Me entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño.
Por eso ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo ese silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el empaque? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Eso.
Que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia?
¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. No, no, no. Y ahora es demasiado tarde, princesa. Eso. Y búscate otro perro que te lave, princesa. No, eso, eso. No, es que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro
que te ladre, princesa. Avanzando en los últimos minutos que tenemos, que despidiendo ya a Pablo Más y Más Películas. La verdad es que don Jesús y don Salvador, es una maravilla el poder encontrar a una persona que te habla, que yo recuerdo cuando nos contó usted, don Pablo, antes de marcharse, que hay directores que dicen, un momento, vamos a regrabar ya en estudio porque el sonido de las olas, al haber hecho varias tomas, no es lo mismo.
La falta de continuidad, ¿no?
La falta de continuidad.
El récord, que llamamos.
Y yo vi también una película, creo que era una película americana, que cuando terminan de grabar en un pequeño sótano, se dicen, bueno, ahora déjame un minuto para grabar el silencio. Entonces se marcha todo el mundo, pone entonces era un magnetófono, un Uher o uno de estos, y graba lo ingrabable, porque hay algo.
Eso lo es todo, lo llamamos wild track, pista salvaje, sería la traducción literal. Uh-huh. Y se trata de grabar. El silencio absoluto en el cine no existe, llega incluso a molestar. Igual que sí que es verdad que en ocasiones tenemos el negro absoluto en la pantalla, ¿no? O sea, ha ido la luz y dejan la pantalla completamente en negro, pero el silencio absoluto en el cine no se percibe bien. Siempre hay algo, un ambiente. Incluso en una cabina de radio como nos encontramos ahora, muy bien insonorizada, si nos callásemos habría un ambiente. Ese ambiente, después de cada secuencia, después de cada localización, se graba. Se graba además en diferentes, como en diferentes momentos, para cuando nosotros vamos editando el diálogo, montando el diálogo de los personajes, a veces las frases acción-reacción las separamos más, las juntamos un poquito, hacemos que se interrumpan y a veces pues las distanciamos mucho y en medio no puede quedar silencio absoluto. Claro. ¿Qué es lo que hay que poner? Ambiente. Y el ambiente viene de estas pistas que llamamos Wild Track. Entonces supongamos que vamos a rodar en una cafetería una secuencia, pues los tres en uno conmigo hablando. Eso lo rodaríamos en completo y absoluto silencio. Todos los extras que pudiesen haber, todos los figurantes que pudiesen haber, tienen que hacer mimo. Andan con cuidado de no hacer ruido, mueven la boca, pero ninguno habla. Esto en El hijo de la novia, la película,
sí, es verdad.
Se contaba muy bien, ¿no? Y el silencio es absoluto. En realidad solo se nos oiría a los protagonistas, a los intervinientes en esta secuencia importantes.
El sonido de los figurantes desvirtuaría los diálogos.
Evidentemente, y a mí me impediría montar teniendo una continuidad sonora en el fondo, ¿no? Entonces, cuando terminemos de rodar esa secuencia, hay que hacer varios wild tracks. Haríamos uno del silencio absoluto en esa cafetería. Probablemente haya un poquito de aire acondicionado, a lo mejor algo de un coche que pasa cerca de la autopista que hay al lado, lo que consideramos el silencio. Claro. Y después diríamos, y ahora todos los figurantes estamos en una cafetería. Y entonces habría ruido de cubiertos de verdad, ruidos, y tendríamos los dos ambientes para jugar con ellos. Uno de silencio para la continuidad y otro que subiríamos o bajaríamos el volumen a placer, el de las acciones de las distintas personas que pudiesen estar en una cafetería.
Y ese tipo de...
¡Viene Bugsy! ¡Corred!
Y ese tipo de sonidos no están ya enlatados, como dices tú.
Los hay enlatados.
Ir a una base de sonidos, es decir, sonidos de cafetería, sonidos de silencios en cafetería.
Yo tengo una base de datos espectacular para eso. ¿Sí? Tengo pasos rápidos, pasos lentos, pasos menos lentos. Luego tenemos con zapatos de suela de goma en suelo de mármol, con zapatos de suelo de goma en suelo de madera, con zapatos de suelo de goma en tierra, y vas escogiéndolos. Pero la realidad es que cuando hablas con los sonidistas, estas personas tan importantes en el equipo de una película, ellos siempre dicen, no hay nada mejor que la verdad, ¿no? Y entonces, claro, si tenemos los pasos de un actor en esa cafetería real, con el eco, la reverberación real de ese espacio, pues ellos intentan siempre grabar esos pasitos, coger los pasos para luego ir editándolos, claro, uno a uno.
El encaje en la pieza, en su sitio, será mucho más fácil.
Porque se parece más a la realidad. Pero claro, hay algo que no suele funcionar, que son los pajaritos. Los pájaros que no estén...
Esos que manejaba Hitchcock, magistralmente.
Exacto. Pero siempre hay una lata con unos pájaros extraños que vienen de no sé qué bosque de tal, que son mejores que la realidad, ¿no?
No me digas.
Sí, los pájaros...
Nos vamos.
Para que canten. Bien.
Pues nos
don Jesús.
Yendo.
Vamos con los pájaros.
Nos vamos con los pajaritos.
Hasta el próximo viernes, don Salvador, don Pablo.
Juan, hasta el próximo viernes, Pablo. Nos veremos el próximo viernes, ¿verdad?
Hasta luego a todos, claro que sí.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.